Industrias, UMH. Tras más de 10 días en desacuerdo y con una total falta de limpieza en Madrid, parece que por fin los trabajadores de la limpieza de la capital española han conseguido llegar a un acuerdo. Sin embargo, como siempre, es un acuerdo que perjudica a los más débiles y que vuelve a poner de manifiesto la incapacidad de la alcaldesa de Madrid para poder gestionar un conflicto de tamaño, de este tamaño. Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 18 de noviembre y tendremos un tiempo marcado por los cielos nubosos que nos acompañarán durante buena parte de la jornada, con viento moderado y rachas máximas de hasta 60 km por hora a últimas horas. Alcanzaremos una máxima en torno a los 16 grados. Hoy 31 minutos de la mañana, tiempo ahora para conocer la actualidad del día conectando con nuestros servicios informativos encabezados hoy por nuestros compañeros Marina Marcos y Alejandro Navarro. Comenzamos como siempre en la Universidad Miguel Hernández, ya que en ella se celebrará la conferencia Aspectos laborales del concurso dentro del Seminario Permanente de Actualización Jurídica. Nos lo cuenta Alejandro Navarro.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. El Departamento de Ciencia Jurídica de la Universidad Miguel Hernández de Elche ha organizado la conferencia Aspectos laborales del concurso, impartida por el catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, Antonio Sempere Navarro. La charla tiene lugar hoy a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del Edificio Quórum 1, ubicado en el campus de Elche. La ponencia se enmarca dentro del ciclo de conferencias del Seminario Permanente de Actualización Jurídica, que se inició el pasado mes de octubre y que se prolongará durante todo el curso académico. Durante el ciclo, catedráticos y profesionales disertan sobre cuestiones y problemas de carácter jurídico de interés.
Además, el Observatorio Ocupacional imparte una conferencia sobre el desarrollo de las competencias que buscan los empleadores. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Observatorio Ocupacional de la UMH participa hoy en las jornadas de desarrollo profesional y emprendimiento enmarcadas en el proyecto Roundity con la ponencia de su director Domingo Galeana. Las jornadas se celebrarán a partir de las 6 de la tarde en el Centro de Formación de Personas Adultas Mercedes Rodera de Elche. El proyecto Desarrollo Profesional y Emprendimiento pretende ayudar a sus alumnos a estar mejor preparados para encontrar empleo, a montar su propio negocio, así como a elegir la mejor opción formativa en caso de que quieran seguir estudiando.
Y pasamos ahora a las noticias del panorama nacional. Carme Chacón y Susana Díez favoritas para liderar el PSOE.
Carme Chacón es la preferida por los españoles para estar al frente del Partido Socialista. Los votantes socialistas también se inclinan por la exministra de Defensa, incluso en un porcentaje superior a un 27,2%. En el escenario de las primarias, el PSOE aparece otra En el escenario de las primarias del PSOE aparece otra nueva estrella, la andaluza Susana Díaz, quien se ha abierto un hueco en el cuadro de honor. Ocupa el segundo lugar, muy distanciada de los demás en las preferentes de los votantes socialistas.
Y cambiamos de tercio. Camps burla al juez del caso Nós y elude su cita para declarar como testigo.
El expresidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, eludió este domingo su cita para declarar como testigo en el caso Nós. Un agente judicial acudió a su domicilio particular en Valencia el sábado y desde el tribunal le llamaron en repetidas ocasiones al móvil que el propio Camps les había indicado a efectos de citación. Pero el expresidente valenciano estuvo ilocalizable para el juez y la policía judicial durante todo el fin de semana. El juez Castro tuvo que suspender la declaración que queda pendiente. Camps debería comparecer a las 11:30 de la mañana de este domingo. El sábado los medios de comunicación publicaron que el juzgado no era capaz de localizar a Camps, pero a última hora de la tarde del domingo el expresidente valenciano, a través del diario ABC, ha asegurado que se había quedado todo el fin de semana haciendo vida normal en Valencia y que nadie había acudido a su casa para citarlo a declarar, lo que contradice la versión del juzgado. Camps, en cualquier caso, había facilitado como domicilio a efectos de citación la sede del Consejo Jurídico Consultivo en la Plaza San Nicolás II de Valencia.
Y cambiamos ahora a las noticias internacionales. 8 miembros de una familia aparecen asesinados en su casa de Ciudad Juárez.
La violencia ha regresado este miércoles al municipio de Ciudad Juárez, al norte de México. 8 miembros de una familia, 3 de ellos menores de edad, fueron hallados sin vida en su casa en la colonia Morelos, al sur de la urbe. Los vecinos se extrañaron cuando por la mañana ninguno de ellos acudió a una reunión de los Testigos de Jehová, congregación a la que pertenecían. Las autoridades han informado de que los cuerpos fueron encontrados acuchillados y atados con cinta adhesiva en boca y manos. Tras revisar el lugar donde se cometió el crimen, se dieron cuenta de que faltaba un bebé de 3 meses. Aunque en primer momento se barajó la hipótesis de secuestro por parte de los atacantes, horas más tarde se comunicó que la menor estaba en casa de una vecina.
Y nos vamos ahora hasta Chile, donde Bachelet no logra triunfar en la primera vuelta de las elecciones nacionales.
Pese a todos los pronósticos de la centroizquierda chilena y al optimismo de la exmandataria socialista Michelle Bachelet, la candidata de la nueva mayoría no logró triunfar en primera vuelta en las elecciones presidenciales de este domingo. La pediatra de 62 años obtuvo un 46,68% de los votos y deberá competir en segunda vuelta con la postulante de la derecha Evelyn Matthei el próximo domingo 15 de diciembre. La abanderada del oficialismo se situó en segundo lugar con el 0,1% de la votación. El resultado representó para el oficialismo una esperanza inesperada. Aunque la ventaja de la expresidenta es holgada y supera a Matthei por un 21%, la derecha estaba preparada para una derrota definitiva en la jornada electoral. En tercer lugar ha quedado el socialista Marco Enríquez Ominami con un 10,93% de las preferencias, mientras que el empresario independiente Franco Parisi le pisó los talones con un 10,13% del respaldo. Ninguno de los otros 5 candidatos que representaban una posición antisistema lograron superar el 3%.
Y repasamos las noticias locales comenzando con Elche.
La gestora de festejos populares entrega el premio Nit de Dalba a Vicente Jaén Piñol.
Más de 250 ilicitanos acuden al ayuntamiento para buscar una salida en el extranjero.
En Orihuela.
El deslinde del dominio público terrestre del 12 de febrero no afecta a ninguna obra de ejecución.
Vamos ahora hasta San Juan de Alacant.
Niños con diabetes y sus padres reciben educación grupal en el Hospital de San Juan.
Y finalizamos en Altea.
La Concejalía de Sanidad Alteana anuncia que la campaña de vacunación antirrábica de 2013 tendrá lugar del 25 al 29 de noviembre.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 18 de noviembre. Gracias Marina, gracias Alejandro. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Y continuamos en el magazine muy pegados a la información, ya que nos vamos con nuestra compañera Marina al kiosco para conocer qué nos traen las portadas de hoy. Marina, si te parece, comenzamos con la del diario El País.
Nuevamente, buenos días UMH, buenos días Vero. Pues sí, empezamos con El País, donde titula que los socialistas catalanes se descuelgan del plan soberanista. Navarro derrota a sus críticos y rechaza una consulta sin pacto. Y en un sondeo de Metroscopia del País dice que el PP y el PSOE se desploman ante las elecciones europeas. Además, en foto de portada, dan el adiós a una épica de la igualdad. La autora británica Doris Lessing falleció ayer en Londres a los 94 años.
Sin duda una pérdida para la lucha de la igualdad de género. Y continuamos ahora con la portada del diario El Mundo.
Como ya hemos anunciado en la sección de informativos, según un sondeo del Mundo Signados, Carmen Chacón y Susana Díaz favoritas para liderar el PSOE. El 27,2% de los votantes socialistas apuestan por la ex ministra de Defensa y el 15,6% por la presidenta de Andalucía, por delante de Rubalcaba, Madina y López. Pachi López. Más del 80% quiere primarias antes de las europeas.
Parece que los votantes del PSOE quieren ya un cambio. ¿Y quién se lleva la fotografía de portada?
Pues es bastante curiosa. Se la lleva Mariano Rajoy con los pipiolos, con los de Nuevas Generaciones, y titula Yo soy español, 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 por supuesto.
Curiosa fotografía y más aún el titular.
Y bueno, hay que verla, yo lo recomiendo. Pero seguimos, y titula también El Mundo que el 88% de los españoles no nota ningún síntoma de la mejora económica. El 69% quiere bajar impuestos y no subir el gasto, incluidos los votantes del PSOE e Izquierda Unida.
Parece que nos dicen que la economía se va recuperando, pero en la calle no se nota. Y pasamos del Mundo al diario ABC, que en su tradicional fotografía tamaño póster cambia totalmente la temática que estábamos viendo.
Pues sí, trae en portada al Papa Francisco y titula El Papa receta misericordina. Animó durante el Ángelus a tomar la medicina para el espíritu, que luego fue repartida a los 80.000 fieles que acudieron a la plaza de San Pedro. Y bueno, hay una foto de la medicina.
Sí, muy curioso. Una cajita como de cualquier pastilla normal con el... Me parece que es el dibujo de un corazón, ¿no?
Sí, es un corazón.
Y misericordina. Esto de la liberalización farmacéutica ha llegado al Vaticano.
Pues sí, y también por otra parte ABC titula que UGT Andalucía organizó cursos en el Caribe con fondos de la Junta y se pregunta qué se le perdió a UGT en el Caribe.
Y continuamos ahora con la portada del diario La Razón.
También en una encuesta, que hoy es lunes, día de encuestas, dice que y titula La Razón que el PP revalidará su poder autonómico 2 años después de llegar a la Moncloa. El partido más votado es el partido más votado en 9 de las 13 comunidades que celebrarán comicios en el año 2015. Obtendría la mayoría absoluta en 4 y podría obtener pactos en feudos como Madrid y Valencia.
Y con esta, ¿qué más nos cuentas?
Sí, la foto de portada, la misma que El Mundo, ¿no? Pero no tan explícita.
Un poco más abierta.
Sí, un poco más.
Además, en el Mundo los veíamos a todos ahí como apiñados, a ver quién salía en la foto. En esta
se veía la cabecilla de Rajoy por ahí saliendo.
Ya ves, no se sabía ya. Bueno, si no fuera por la edad no sabríamos quién es quién. En esta ya está, aparece Rajoy aplaudiendo y están todos un poquito más despejados. ¿Qué más nos trae La Razón?
Pues trae que UGT remodelaba sus sedes con dinero de fondos de formación.
Y con esta noticia pasamos a la portada de La Vanguardia.
Navarro arrolla a los críticos y aleja al PSC de la consulta. La dirección impone la tesis contraria a pedir el referéndum con el 83,5% de los votos. Y la unidad de los socialistas catalanes en el Parlament se mantiene en el aire. Por otra parte, y en fondo de portada, el adiós a la mirada de Doris Lessing. Muere a los 94 años la Nobel británica, autora del Cuaderno Dorado, que llevó a las letras la voz de la mujer libre. Por otra parte, también La Vanguardia dice que Chile impulsa el giro a la izquierda con Bachelet al frente. La expresidenta gana con un 46% de los votos, pero tendrá que acudir a la segunda vuelta.
Y pasamos ahora a la portada del diario Información, en su edición de Elche y Ibaiz Vinalopó.
En su foto de portada podemos ver que las llamas devoran una planta de reciclaje en Alicante. Un virulento incendio calcina toneladas de residuos de cartón y papel en un complejo en las inmediaciones del cementerio. Por otra parte, titula que la Generalitat cierra la mitad de las oficinas para víctimas de violencia de género. Más de 3.200 mujeres maltratadas en la provincia recurren a este servicio para recibir información y asesoramiento legal.
Y con esta triste noticia, ya que sin duda si hay que recortar nunca debería ser en eso, pasamos a finalizar con la portada de La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
1 de cada 4 pensionistas vive por debajo del umbral de la pobreza. Cientos de ancianos alicantinos acuden a los mercadillos para buscar la comida que se desecha. La paga de los mayores sustenta a 217.000 hogares.
Y la foto, sin duda, desoladora.
Sí, un anciano recoge comida que se ha tirado en un mercadillo de Teulada en Alicante. Es bastante triste que los ancianos que han trabajado toda su vida por mantener su casa tengan que recurrir a esto.
Desde luego. Y además la portada de La Verdad cambia totalmente de tercio y nos trae lo que ha sido el fin de semana más comentado, como es el de Francisco Camps.
Y que sostiene que ha pasado el fin de semana en mi casa. El ex jefe del Consell dice que le dice al juez que él ha pasado todo el fin de semana en su casa, que si no lo han encontrado.
Es que no,
no lo han buscado, no lo han buscado bien.
Pues con esto terminamos el repaso a las portadas. Muchísimas gracias, Marina. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 18 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en Caja Murcia, Villa Teresa, calle Recaredo de los Ríos, número 53, de 5:30 de la tarde a 9 de la noche.
En el Autobanco, situado en la puerta del Corte Inglés, calle Churruca, números 41-43, de 9 a 1:30 de la mañana.
Y en el Hospital General de Alicante, en la sala de donaciones, calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, en la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Y continuamos en el magazine de la Radio Universitaria hablando de un proyecto llevado a cabo por Cultura y Extensión Universitaria que sin duda va a aligerar el puente de nuestros estudiantes, como es el viaje a Toledo que tendrá lugar durante esas fechas a principios de diciembre. Y para hablar de él contamos con nosotros con la responsable de tal viaje, con María Dolores Vives. Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal estáis?
¿En qué va a consistir este viaje?
Bueno, es un viaje que va a durar 3 días, como has dicho, del 6 al 8 de diciembre. Entonces, lo principal va a ser visitar Toledo, siempre desde un punto de vista cultural. Pero de camino hacia allí también pararemos por el Toboso para ver la ciudad de una ciudad de las que forma parte de la Ruta del Quijote, y a la vuelta iremos al Parque Natural de Cabañeros, es decir, que es un viaje en el que no solo se visita Toledo, sino los alrededores, y aprovechando ruta, pues vamos visitando cosas.
Vamos a descubrir un poquito la provincia, ya que vamos yendo para Toledo. Y ya dentro de la ciudad imperial, ¿qué van a poder ver nuestros estudiantes?
Pues mira, llegaremos el viernes a mediodía y por la tarde tendremos una visita nocturna muy bonita, donde veremos el cuerpo de la guardia, la sinagoga del tránsito, Pozo del Salvador y baños árabes. Y el sábado por la mañana, bueno, todo el día, porque va a ser mucho, la catedral, la mezquita del Cristo de la Luz, el Alcázar de Toledo, la sinagoga de Santa María y la iglesia de Santo Tomé. Pero todo eso dentro de un ritmo suave y siempre acompañados por guías oficiales que nos van a ilustrar pues nuestro recorrido.
Vamos, que vais a tener la suerte de conocer Toledo muy bien acompañados, además.
Sí, sí, estamos encantados.
Además, los estudiantes y todo aquel que se ha apuntado a este viaje, creo que ha pagado, si no me equivoco, 195 euros. Y dentro de este precio, ¿qué les ha incluido?
Pues en este precio está incluida la pensión completa, es decir, alojamiento de 2 noches, 2 desayunos, 3 comidas y 2 cenas. Es decir, en cuanto al régimen de alojamiento y comidas, está todo incluido. Lo único que no está incluido es el paquete de visitas del sábado. Toledo es una ciudad que muchas personas han visitado y a lo mejor volver a entrar a la catedral pues puede ser excesivo para algunas personas. Entonces el paquete de entradas del sábado, son 19 euros, ha quedado al margen de este precio. Pero bueno, lo ha cogido todo el mundo. Es decir, que han sido pues 210 euros todo incluido, todo.
Desde luego un muy buen precio. Sí. Y para todos aquellos que van a hacer este viaje, ¿qué consejos les damos?
Bueno, pues que vengan con el espíritu abierto de convivencia, porque lo vamos siempre se crea un buen ambiente, buenos amigos, pues que vayamos abrigados, porque creo que fíjate el frío que hace hoy aquí en Alicante y en Elche, pues imagínate en Toledo.
En Toledo además ha nevado este fin de semana, o sea que hay que tenerlo muy en cuenta.
Sí, a mí me gustaría que fuesen ya con unas pequeñas botas de montaña, sencillas, porque aprovechando que el domingo vamos a caminar por el Parque Natural de Cabañeros, vamos a hacer un recorrido de unas 3 horas, pues si hay nieve en Toledo, esas mismas botitas nos pueden servir. Es el único consejo que les doy. Que vayan en armonía, con abrigo y un buen calzado.
Muy importante. Además, bueno, hay que recordar que este viaje ha tenido mucho éxito y enseguida se han cubierto todas las plazas, pero que en Cultura y Extensión Universitaria siempre estáis pensando y organizando nuevos viajes para nuestros estudiantes. ¿Podéis adelantarnos algo del próximo?
Bueno, pues el próximo, sí, como bien has dicho, se ha completado, solo en una semana se completó. El siguiente ya será en febrero, en la Semana Blanca, donde haremos un viaje de esquí a la nieve, como siempre, probablemente sea Astún, una semana. Luego, a principios de marzo, también tendremos un viaje que es clásico también en nosotros, un viaje que vamos a Granada. Dormimos en Granada, pero cada día el autobús sube a las pistas, de forma que quien quiera esquiar, cada día está situado en las pistas, cada día del fin de semana, y los que no se quedan en Granada y hacemos visita cultural. Entonces da opción a las dos cosas. De momento tenemos más proyectos, pero nos vamos a quedar ahí, en los 2 viajes de la nieve.
Pues ahí quedan esos 2 viajes y bueno, seguiremos contactando con vosotros para que nos tengáis al tanto de todas las novedades que organizáis. Muchísimas gracias por atendernos hoy, María Dolores.
Claro, solo una cosilla.
Dinos.
Puedo aprovechar porque este jueves tenemos un concierto a las 12 horas en el edificio Innova del Campus de Elche. Un concierto maravilloso de la Orquesta en Residencia UMH, y es gratuita la entrada, al que me gustaría que todo el mundo pudiese asistir.
Pues ahí queda esa invitación. Además, nosotros desde nuestras redes sociales informaremos a todo aquel que esté interesado a acudir a este concierto, que sin duda promete. Muy buenos días, María Dolores.
Gracias a vosotros.
Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, lunes 18 de noviembre, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en Caja Murcia, Villa Teresa, calle Recaredo de los Ríos, número 53, de 5:30 de la tarde a 9 de la noche.
En el Autobanco, situado en la puerta del Corte Inglés, calle Churruca, números 41-43, de 9 a 1:30 de la mañana.
Y en el Hospital General de Alicante, en la sala de donaciones, calle Pintor Baeza, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Por último, en San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, en la carretera nacional 332, sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 50 minutos de la mañana y como cada lunes toca el momento de hablar de deportes y de aquel que más nos gusta del deporte, que no tiene calificativos, aquel nuestro deporte sin adjetivos, con nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero, buenos días, UMH. Antes de empezar, como ya viene siendo costumbre, no sé si me estoy ganando amigos o enemigos, pero bueno, quiero hacer una pequeña reflexión deportiva, y es que en estos días que ha jugado la selección y aún le queda otro partido, me alegra mucho saber que el deporte adaptado no sea un deporte de masas. O sea, que me alegra que siga siendo un deporte y no un circo en el que se explota a los deportistas sin apenas tener en cuenta su bienestar, obligándoles a cruzar medio mundo con la excusa de preparar el Mundial 2014. Y yo, la pregunta que yo lanzo es, ¿no sería más productivo organizar un partido aquí en España, en Madrid, en Barcelona, aquí en Elche mismo, yo qué sé, contra cualquier equipo de primera o segunda división española? Sería más productivo, porque seguramente cualquier equipo de primera va a superar el nivel de Guinea Ecuatorial. Te ahorras el viaje, te ahorras el cansancio, te ahorras las lesiones, pero
es menos espectacular, quizás.
No vende, por lo tanto, no es más productivo.
Y bueno, después de la reflexión del día de Antonio, vamos ya ahora sí que sí con lo que nos interesa.
Efectivamente, porque vamos con el deporte adaptado, ya que en la residencia Colores tendremos jornada de bocha y petanca interior de la Liga Opapsa el próximo jueves 21. Pero antes, el miércoles 20 de noviembre, tendremos la tercera jornada de la Liga Opapsa de fútbol sala, con los enfrentamientos entre Adis y Capaz, Oriol, San Pascual, Ada, La Torreta y Domus, Doble Amor. Luego también tenemos una muy buena noticia, ya que el tirador paralímpico gallego Juan Antonio Saavedra ha conseguido hacerse con el título en el Campeonato de Europa de Tiro Olímpico en la categoría de R3, que se celebró ayer en La Rioja.
Pues enhorabuena para él.
Y ahora una noticia curiosa, que lástima que esté un poco lejos, porque siempre me gustaría haberlo visto, porque 16 equipos de toda España disputarán el Campeonato de España de ajedrez por equipos de la Federación Española de Deportes para Ciegos, que se celebra entre ayer, empezó ayer día 17, hasta el día 23 en Tarragona. Ajedrez para ciegos, es muy curioso.
Desde luego.
Tiene que ser muy curioso, claro, tienen que ir palpando el tablero, ser muy curioso ese deporte.
Ver sobre todo cómo adaptan algo así con tanta estrategia tan visual también a los invidentes.
Y lo tienen que tener todo, es que increíble, tiene que ser increíble ver cómo juegan. Y por último vamos ya con lo que más nos toca a nosotros, con nuestro Club Deportivo de Deportes Sin Adjetivos, ya que esta semana tenemos el primer acto oficial de la temporada. El próximo domingo, 24 de noviembre, tendrá lugar en Alicante el primer encuentro de natación adaptada, y desde la Concejalía de Deportes de Alicante nos llegó la invitación y, por supuesto, nosotros no desaprovechamos la oportunidad y vamos a ir a ese encuentro con varios deportistas. La natación no es nuestro fuerte, pero ahí vamos con Félix, Moisés, Elena, Juan Antonio, Javier, Joel y Pedro.
Hay que intentarlo, al menos.
Y bueno, es una jornada, es un encuentro, es más lúdico que competitivo, por eso vamos a probar. El problema es que como salga bien, ya verás, al final tenemos que nadar todos los días. Y es uno de los primeros encuentros que tenemos antes de la competición. Este no es oficial, pero queremos aprovechar estos eventos para ir preparando lo fuerte que empezará en enero. Y aún así, ya podemos adelantar que tenemos algunas cosillas para el próximo mes de diciembre y para Navidad, tanto deportivas como algún encuentro con nuestros chicos para celebrar la fiesta, celebrar el Día de la Discapacidad, que también está por ahí, y que iremos informando, y que también estáis todos invitados a asistir con nosotros cuando los desvelemos, que de momento es secreto.
Bueno, pues esperaremos en la exclusiva al menos.
Sí.
Una cosa que te quería yo preguntar, Antonio, es que, como nos comentabas, vais a participar en el primer encuentro de natación adaptada de Alicante, y últimamente veo muchos primeros encuentros, primeras ediciones de deporte para discapacitados. ¿Se van abriendo puertas en este camino?
Pues eso parece, y me alegra muchísimo, porque es lo que... O sea, no es que se lo merezcan, es que igual que lo merecemos tú y yo, porque no, ellos no van a tener un encuentro también. Es que parece que como que es raro decir, ay, mira qué bien lo que se está haciendo ahora, cuando debería ser totalmente normal. Pero por desgracia no es así, pero aún así me alegra mucho que se estén haciendo muchos encuentros, muchas jornadas, y que siga así.
Desde luego. Pues nada, Antonio, muchísimas gracias. Te esperamos el próximo lunes con más actualidad y nosotros continuamos en el magazine.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
5 minutos nos faltan para llegar al final del programa, pero no podíamos irnos sin repasar toda la actualidad televisiva con nuestro compañero Alejandro Navarro. Alejandro, de nuevo, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días y frioderos días, UMH, que esto parece Juego de Tronos ya.
Desde luego, madre mía.
Hoy os traemos las audiencias desde el viernes hasta ayer domingo. El viernes, el exitoso estreno de Arturo Valls con el programa de Desestrena, un programa de humor que iba a poner en apuros a muchos cómicos españoles. Hacía un total de 3,03 millones de espectadores y plantaba cara al Sálvame Deluxe, que solo hacía un 2,32, o sea, 700.000 menos. Dato arriba, dato abajo.
Habría que ver, bueno, como fue el estreno y todos teníamos mucha curiosidad por ver ese escenario inclinado, habría que ver también si esta semana también consigue plantarle cara a Sálvame o ya se va un poco lo que es la novedad y los datos son más discretos.
Sí, habría que ver más o menos cómo va a ir evolucionando el programa. Se ve que su despegue ha sido bueno. Preceden los informativos de Telecinco de las 9, los mayores gamberros en Antena 3 y Pasapalabra. Todos ellos entre un 14,8% de share y un 16,1%. El sábado ganaba, como ya iba adelantando Antonio, ganaba el amistoso de España-Guinea Ecuatorial en Telecinco con 4,44 millones, 25 puntos de share. Y le precede su respectivo previo. En tercera posición volvemos a tener a James Cameron con Avatar en 4.
¿Segunda parte? Ah, bueno, no, en 4.
No, esta era
íntegra. En 4 fue del tirón, ¿no?
Exactamente, era en el second print time, o sea, después de la hora de la comida. Y lo que no vemos en el top 5 es Abre los ojos, que contaba con Belén Esteban y su impactante declaración sobre que antes de saltar al escenario de Mira quién baila, bueno, más que baile, en Telecinco, se chutaba algún que otro perico, por así decirlo.
Bueno, pues teniendo en cuenta que incluso llegó a ganar, habría que mirarlo. Lo mismo hay que quitar el premio.
Sí, Fórmula TV creo que ayer decía que si igual que Dan Sandstorm había que quitarle dos premios a Belén Esteban. Ayer domingo el éxito rotundo era para Quentin Tarantino en Televisión Española con
Malditos. Es que Malditos Bastardos es un peliculón.
Es un peliculón increíble con Christopher Walken, con Daniel Brühl, con Brad Pitt, etc, etc, etc. Con más de 4 millones de espectadores y 23 puntos de share. Ya seguían Salvados, Nos espían, con 14 puntos. Tercera posición para Aída, después de haber conocido la noticia de que Globo Media y TV5 ya han cerrado el trato de que no se van a rodar más episodios de Aída y dan por finalizado la serie y que todos sus actores lamentan la pérdida. En cuarta posición, Luna Nueva, de la segunda parte de la saga Crepúsculo, pues se ve que no hacía buenos datos en Antena 3. Y en última posición, El Objetivo. Sin embargo, en Ser Social lideraba Luna Nueva con 44.000 puntos, a pesar de estar en el cuarto puesto de las audiencias.
Son poquitas, pero tuitean mucho.
Eso parece.
Y ya para finalizar, tenemos que hablar de dos cositas. La primera es que La Sexta estrena.
Hoy está de estreno La Sexta a las 4 menos cuarto de la tarde, estrena Zapeando con el majo Fran Blanco, que se ve que va a ser un programa de zapping. Bueno, y esta noche en el Sunday Night tenemos a Buenafuente de regreso. Otra vez, con Berto Romero también, y en su primer programa va a traer a Javier Cámara y David Trueba.
Promete la cosa. Y bueno, yo también, una cosa que recomiendo mucho, no de ver, sino de escuchar hoy, es El Contraplano. ¿Qué nos traéis hoy? ¿Qué nos lleváis teniendo con este misterio y esta intriga todo el fin de semana?
Hoy nos hemos hartado de cine y ya queríamos hablar más de tele, que es más mi rollo. Y José estaba de acuerdo conmigo y os traemos un especial de Los Simpson increíble, con una entrevista al verdadero Homer Simpson, al español, a Carlos Isbert. Y una sorpresita que tengo guardada a José Alfaro, que espero que allí donde nos esté escuchando se vaya preparando para esta tarde a las 2.
Desde luego, pues nada, a las 2 estaremos ahí pendientes en Radio UMH para ver qué nos traéis. Y nosotros nos despedimos hasta mañana. Recordad que tenemos una cita de nuevo a las 9 y media en Buenos Días UMH, como cada martes, presentado por mi compañero Andrés Maestre. Nada más, sed felices.